Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa de política internacional que por AM770, Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega todos los días a las 2 de la tarde y hasta las 3 con noticias mundiales, con noticias de la región, del globo y de Argentina, por supuesto, también en este momento muy interesados en todo lo que está sucediendo en la región, que es mucho y es muy importante, un poco al son de las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre. Y también, como el día de hoy, vamos a ir un poquito más lejos, vamos a ir hasta Asia Central, una zona súper interesante y en este momento más porque la Ruta de la Seda, la famosa Ruta de la Seda de China, está pasando por ahí. Pero bueno, no me quiero adelantar, primero quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma, buenas tardes a los oyentes. En este programa en el que buscamos una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación y nuestro lema es decir lo que otros callan.
Así es, damos los medios de comunicación y vamos a las noticias.
En Facebook nos pueden seguir por Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp de la radio 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, Mercedes, entonces vamos directamente a las noticias y después a nuestra primera nota, que va a ser esto que comentaba, viajar un poquito lejos hacia Asia Central para hablar de Kirguistán. Vamos a las noticias.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hoy Telma se anunció más que nada el Premio Nobel de la Paz, ¿no?, que otorga la Academia Sueca y fue para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que es una de las agencias. También está la FAO. Fue galardonada el Programa Mundial de Alimentos con el Nobel de la Paz, según lo anunció el comité con sede en Oslo, subrayando que la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores como el hambre es más evidente que nunca. El Programa Mundial de Alimentos recibió este galardón por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra. Así lo declaró la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. Es el duodécimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU. El Programa Mundial de Alimentos fue fundado en 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias. El organismo asegura que distribuyó el año pasado 15.000 raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países. Las cifras pueden parecer enormes, pero solo representan una parte muy pequeña de las necesidades del mundo.
Bueno, y Estados Unidos sigue con su mano dura, sigue imponiendo sanciones, sigue bloqueando en este caso, bueno, contra Irán. Vamos a escuchar en un minuto unas palabras muy duras por parte del presidente iraní, Rohani, pero antes quiero comentar un poco estos crímenes, ¿no? Él lo llama crímenes contra el Estado iraní y él de alguna manera compara al canciller Mike Pompeo con uno de los más duros cancilleres de Estados Unidos. Yo pensaba cuando lo escuchaba en Henry Kissinger, que fue también muy duro con respecto sobre todo a nuestra región. Acordémonos que Henry Kissinger, el canciller norteamericano, fue el hacedor de los crímenes pinochetistas en Chile, prácticamente todos los golpes de Estado de los años 70 en la región tuvieron en Kissinger su mentor. Pero ahora estamos reviviendo un momento en que Estados Unidos, con más furia, diría yo, está atacando no solo la región, sino muchas otras partes del globo. En este caso estamos hablando de Irán, que ya está siendo muy sancionada, pero ahora se le suma, ayer jueves 8 de octubre, nuevas sanciones, esta vez a la zona bancaria, digamos, al sector bancario iraní. El Departamento del Tesoro norteamericano va a sancionar 18 grandes bancos iraníes, con lo cual aísla al país de 80 millones de habitantes del sistema financiero mundial. Y esto obviamente repercute en que, al estar aislado, todo lo que tenga que ver con medicamentos, con alimentos, con cualquier bien vinculado con la importación, va a estar seriamente afectado. Porque además Estados Unidos en este caso no solo sanciona a Irán, sino también a cualquier otro banco o entidad que se saltee esta sanción, que se saltee esta prohibición. Las sanciones van a tener efecto en 45 días, por lo cual es interesante pensar qué puede pasar a partir del resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, porque, bueno, en principio no sabemos, por supuesto, quién va a ganar. Donald Trump estaría por debajo de su rival demócrata, Joe Biden, y Joe Biden insinuó que en caso de ganar podría haber un retorno a la diplomacia con Irán. Recordemos que el presidente anterior, Barack Obama, que era demócrata también, había intentado un acuerdo, de hecho, un acuerdo antinuclear con Irán, que Donald Trump, ni bien asumió, lo dejó de lado, lo destruyó, diciendo que era el peor acuerdo jamás hecho por Estados Unidos en toda su historia. Pero bueno, escuchemos lo que decía el presidente Rouhani sobre estas sanciones que Estados Unidos le pone a su país.
Si la gente quiere maldecir a alguien por la escasez y los problemas en el país, entonces la dirección de sus maldiciones y odio es la Casa Blanca en Washington. El criminal se encuentra en la Casa Blanca. La fuente de todos los problemas de los iraníes es el sionismo y el extremismo de Estados Unidos. Hoy en día el comandante que está cometiendo crímenes contra la nación iraní se encuentra en Estados Unidos.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó hoy, viernes 9 de octubre, la declaración del estado de alarma en Madrid para evitar la expansión del coronavirus. El presidente socialista Sánchez comunicó la decisión a la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es del conservador Partido Popular, que se adoptó después de días de discrepancias. O sea, el trasfondo es político, ¿no? Entre una derecha que argumenta que no se puede parar la economía por el alerta sanitaria y un gobierno que está poniendo el énfasis en la situación de contagio, que dice que es un contagio comunitario. Esto decía el ministro de Salud, Salvador Illa.
¿Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus? La política está para servir y para frenar al virus. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas. Es muy importante que el nivel de contagios altos de Madrid no se extienda por el resto de España.
El gobierno regional, gobernado por Isabel Díaz Ayuso, había recurrido a la justicia y fueron los tribunales de Madrid los que dijeron que una orden ministerial no podía restringir derechos fundamentales como la libre movilidad. Ahora, con este decreto de hoy del gobierno de Sánchez, esta declaración del estado de alarma, es que sí se pueden restringir esos derechos fundamentales, pero en pos de un cuidado, una protección de la salud.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y como prometimos, vamos a viajar, no muy lejos porque nuestra entrevistada no está fuera de la Argentina, pero sí mentalmente vamos a viajar lejos, vamos a viajar hasta Asia Central, a una república llamada Kirguistán, que fue en su momento una república que pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, y luego de 1991, cuando cayó la Unión Soviética, se convirtió en una república aparte, una república, digámoslo, parlamentarista. Es decir, que la elección de la legislatura es importante porque determina quién va a ser el primer ministro. Y en este caso, el domingo pasado, hubo elecciones legislativas y efectivamente hubo algún tipo de situación que ahora vamos a analizar y no quedó definido quién va a ser el próximo primer ministro. Esto generó una serie de manifestaciones, de protestas, que han puesto al país realmente en una situación muy crítica. Antes de conocer a nuestra entrevistada y escucharla, vamos a escuchar las palabras del presidente de Kirguistán.
Entiendo completamente vuestras peticiones para resolver esta situación. Como presidente, daré lo mejor de mí para resolver la crisis. De momento, mantengo conversaciones personales con varios partidos políticos. Queridos líderes políticos, como presidente, estoy preparado para hacer todo lo que esté en mi poder para encontrar una manera de salir de este punto muerto político.
Hablaba el presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov. Ahora vamos a ver si está bien pronunciado, y efectivamente dijo que estaba dispuesto a renunciar si es que esto ayudaba a pacificar el país una vez que se aprobaran autoridades ejecutivas legítimas. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Noelia Pérez Ribabén, que es historiadora por la Universidad Nacional de Mar del Plata, traductora e intérprete del ruso y especialista en el espacio postsoviético. Muchísimas gracias, Noelia, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes, Telma, Mercedes.
Buenas tardes, sí, estoy con Mercedes López Amiguel, efectivamente. Bueno, en principio, si pudieras resumir para nuestros oyentes más o menos de qué se trata este conflicto que tiene hoy en vilo a Kirguistán, con manifestaciones y con protestas populares.
Bueno, la situación actual tiene que ver con que el 4 de octubre Kirguistán celebró elecciones parlamentarias en las cuales se presentaron 16 partidos, muchos de los cuales en realidad son partidos nuevos o son partidos reconfigurados, y esto tiene que ver con un hecho, un proceso muy importante que se dio hace 2 años, cuando hubo una división importante, una ruptura entre el actual presidente, Sooronbay Jeenbekov, y el expresidente Atambayev. En su momento también lo habíamos charlado acá en Voces del Mundo, porque la situación se dio algo similar a lo que ocurrió entre, bueno, Correa y Lenín Moreno, en el sentido de que Atambayev fue presidente entre 2011 y 2017, como no podía presentarse a una reelección, apoyó la candidatura de Jeenbekov, y cuando Jeenbekov ganó la presidencia con más del 55% de los votos, le retiró los fueros a Atambayev, y Atambayev, bueno, eventualmente fue condenado a 11 años de prisión, que comenzaron a regir a principios de este año. En virtud de esta, bueno, separación entre el expresidente y el actual presidente, hay nuevos partidos, en total se presentaron a estas elecciones 16, y de esos 16, solo 4 lograron superar la barrera del 7%, que es lo que establece el Parlamento kirguís para poder ocupar una banca en el recinto. Y de estos 4 partidos, uno, el que sacó la mayoría de los votos, apenas un 25%, está liderado por el hermano del actual presidente, y los otros 3 no son técnicamente oficialistas, pero son muy...
Claro. Y entre uno y otro, vos hiciste una comparación con Correa y Lenín Moreno. ¿También podemos hablar de que hubo una ruptura ideológica o de modelo en este caso? ¿Cuál sería el modelo anterior y cuál es el modelo actual?
Bueno, no, eso es lo interesante de la situación actual en Kirguistán, porque estamos viendo en los últimos años, te diría, en los últimos tiempos, una serie de focos problemáticos o conflictos en diferentes partes del espacio postsoviético. Muchos de esos conflictos tienen que ver con un modelo distinto de país, algunos que quieren acercarse a Europa y otros quieren mantener lazos estrechos con Rusia. Ese no es el caso de Kirguistán. En Kirguistán no hay dos modelos distintos de país. No es una cuestión de corte ideológico, sino es, se diría más bien, una cuestión de intereses personales o, bueno, Kirguistán es un país que es muy conocido por manejarse por diferentes grupos, diríamos, mafias, coloquialmente. A mí me parece que esta ruptura entre los presidentes responde más a esos intereses personales, intereses económicos o políticos, pero que tienen que ver dentro de lo que ocurre en el país y no tanto de modelos distintos del país.
Claro.
Noelia, mencionabas al actual presidente, a su predecesor, y hay un tercer actor en esta nueva crisis en Kirguistán, que es Sadir Kaparov, ¿no? No fue nombrado primer ministro por los manifestantes. ¿Quién es? ¿Le podés explicar a los oyentes?
Sí, no, en realidad lo que ocurrió es que luego de hacerse públicos los resultados, que no dejaron conformes a la mayoría de la población, salieron los manifestantes a la calle a mostrar su descontento. En el medio de las manifestaciones, los manifestantes liberaron al expresidente Almazbek Atambayev, que hoy por hoy no se sabe dónde está, por cierto, y también a ciertos colegas suyos. A raíz de esta crisis institucional también renunciaron toda una serie de funcionarios, entre ellos el primer ministro, el presidente del parlamento, varios gobernadores, el alcalde de Bishkek, de la capital de Kirguistán, y algunos de esos funcionarios fueron reemplazados por funcionarios del expresidente, como vos mencionabas, funcionarios de Atambayev. Esto para mí tiene que ver con que Jeenbekov, virtud de esta crisis institucional que podría llegar a costarle la presidencia, está tratando de negociar una salida lo más pacífica posible, y eso implica tener que negociar incluso con exfuncionarios.
Estamos hablando con Noelia Pérez Ribabén, historiadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y especialista en espacio soviético, como estamos escuchando. Ahora, lo interesante también de Kirguistán, te voy a llevar un poco a la parte geoestratégica, es que es un país, si queremos, chiquito, no tan rico, pero al mismo tiempo es geoestratégicamente muy importante. De hecho, hoy está pasando parte de la Ruta de la Seda, ese gran proyecto chino. Por otra parte, recuerdo cuando después del 11 de septiembre, que Estados Unidos tenía toda la intención de expandirse globalmente como gran potencia en Asia y guerreó contra Afganistán para eso, puso una base en Kirguistán. Es decir, Kirguistán es un lugar importante a nivel geoestratégico. La pregunta es esta: muchas veces estamos viendo que en lugares estratégicos aparecen estas revoluciones de colores o estas manifestaciones armadas porque las grandes potencias están interesados en hacer un juego de ajedrez en el lugar. ¿Vos pensás que en este caso en Kirguistán está sucediendo algo así? ¿Estas protestas están siendo aprovechadas por las grandes potencias para posicionarse?
Es una excelente pregunta. A ver, yo creo que siempre que estemos hablando de Rusia o del espacio postsoviético, siempre vamos a encontrar intereses occidentales que quieren meter la mano y que quieren desestabilizar la situación. Eso es un hecho, tenemos miles de ejemplos para argumentar este punto. En este caso concreto, en el caso concreto de Kirguistán, pensar en que estas manifestaciones se deben a o están motivadas por intereses extranjeros, no lo veo tan posible, porque, como bien decías vos, Kirguistán es un país, bueno, relativamente pequeño, o por lo menos que se encuentra rodeado por China, que es un país enorme, y por Kazajistán, que es por un lado el hermano mayor de Kirguistán, comparten muchísimas cuestiones, no solo económicas, sino también culturales, el idioma, por ejemplo, entre Kazajistán y Kirguistán, y además Kirguistán tiene un lazo muy fuerte con Rusia, pese a que, bueno, ya no es parte de, por supuesto, la Unión Soviética. Kirguistán sigue viendo en Rusia el faro económico. Rusia tiene muchísimos inmigrantes de Kirguistán, con lo cual me parece
Y también sigue teniendo la base norteamericana, ¿no?
Tiene una base militar. Sí, porque esa base le permite a Kirguistán recibir bastante apoyo económico. De hecho, en el marco de la pandemia, Kirguistán ha recibido bastante apoyo económico por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, y este también es un factor a tener en cuenta cuando pensamos en las manifestaciones. El gobierno kirguís no ha manejado bien la pandemia, para nada, no aplicó ninguna cuarentena, no aplica protocolos, los hospitales están recontrasaturados, el dinero que ha llegado para manejar esta situación no se sabe dónde está, y eso también es un factor a tener en cuenta para analizar por qué están los ánimos tan caldeados en Kirguistán.
Noelia, vos señalabas este vínculo, ¿no?, estrecho con Rusia, teniendo en cuenta que cientos de miles de kirguisos trabajan en Rusia. El presidente Vladimir Putin declaró, ¿no?, que espera una solución pacífica de esta crisis. ¿Cuál sería esa solución? O sea, ¿cómo se llegaría a una resolución pacífica, en tu opinión?
Bueno, es una excelente pregunta, porque yo creo que todos los países son autónomos y tienen que decidir sus problemas por sí mismos, pero en este caso pareciera que en Kirguistán, que tal vez está un poco acostumbrado a seguir un poco las directrices de Rusia o de Kazajistán, tal vez necesite un poco de ayuda externa para poder, por lo menos, volver a la institucionalidad. Hoy por hoy, de hecho, perdón, hoy mismo, Jeenbekov anunció el estado de emergencia en Bishkek, en la capital, cerró las fronteras, hay estado de sitio hasta el 21 de octubre, con lo cual, bueno, en principio, lo mejor que puede ocurrir es volver a los canales institucionales y convocar nuevamente elecciones parlamentarias que sean, bueno, libres y democráticas. Para llegar a ese punto tiene que haber un proceso, bueno, bastante complejo de acuerdos entre los partidos o entre el presidente y el expresidente, y tal vez para que eso suceda va a ser necesario la cooperación de otros países.
Claro. Bueno, Noelia, muchísimas gracias. La verdad que nos diste un panorama extraordinario. Siempre República Centroasiática siempre han ejercido una atracción, no sé, debe ser por la historia esta, ¿no? De la Ruta de la Seda, de uno piensa que Marco Polo pasó por ahí, tal vez sea por eso, no sé, pero siempre ejerció una fascinación especial. Así que te agradecemos mucho que nos hayas traído parte de la historia y parte de la actualidad de este país. Muchísimas gracias, Noelia.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, estábamos con Noelia Pérez Ribabén, historiadora por la Universidad Nacional de Mar del Plata, traductora e intérprete de ruso, especialista en el espacio postsoviético.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, en la recta final para las elecciones en Bolivia, el 18 de octubre, es bastante preocupante la denuncia que ya anunció que va a presentar el gobierno de facto de Jeanine Añez contra el candidato favorito, Luis Arce, que es el candidato del partido de Evo Morales. el movimiento al socialismo. El viceministro de Transparencia del gobierno de Añez, Guido Melgar, dijo que presentará una denuncia contra Arce por presunto enriquecimiento ilícito. El candidato que podría ganar en primera vuelta, Luis Arce, ex ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, señaló que esto es una guerra sucia para perjudicarlo. Y esta misma semana, el exmandatario Evo Morales, que está asilado en Argentina, señaló en una reunión con militantes y con periodistas que temía que hubiera sabotaje o fraude en estas elecciones del 18 de octubre. Para hablar sobre este tema...
¡Qué guerra sucia!
Totalmente.
Dios mío.
Y para hablar sobre este tema, qué mejor que hacerlo con la periodista, escritora Estela Caloni, que acaba de publicar el libro Golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó. ¿Cómo estás, Estela? Te saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo.
Sí, mira, bueno, ¿cómo estás? A las dos las conozco y las estimo mucho. Mira, estaba mirando todo esto, como que no es sorpresa, porque esto estaba siendo esperado desde un principio. Primero, la guerra sucia, que precisamente de eso un poco estoy hablando, es un libro hecho al vapor, como yo digo, muy rápido, al vapor.
Nos imaginamos.
Sí, con muchas, también nombre de fuentes, de muchos periodistas que denunciaron varias cosas, bueno, todas las denuncias posibles que he tenido allí, que también comprobadas por los hechos. Si a Evo, las cosas que le han hecho a Evo cuando le inventaron, unos días antes de las elecciones del plebiscito ese del sí o el no, pero era un ataque contra Evo, que anunciaron que Evo tenía un hijo, ¿se acuerdan ustedes? Que había aparecido un hijo de Evo, y que confesaba una funcionaria Zapata, que el hijo se llamaba Ernesto Fidel. Escúchenme bien, como para que está el nombre, era un nombre tan sugestivo. Y bueno, para hacer un escándalo político, que si Evo dice, bueno, si es un hijo mío, yo me hago el ADN para que se reconozca de inmediato. Él salió, dicen que es un hijo mío, bueno, yo presento el ADN, nadie, por supuesto, se negó, y después se llegó a la conclusión de todas las investigaciones, y lo confesó la propia denunciante primera, como era el caso Zapata se llama, que en realidad el niño nunca había nacido, que no era cierto. Y detrás de eso estaba toda una persecución contra Evo y un armado, además del armado en sí del niño, que estaba ahí, que enfermo, que él nunca lo había mirado, que todo esto era un armado como los de Lugo, que después empezaron a aparecerle hijos en todas partes del mundo, de todas estas historias que nosotros hemos conocido tanto, pero esta era fue brutal. Y los mismos personajes de entonces estaban haciendo la guerra sucia en estos tiempos. Escúchenme, Evo fue acusado de terrorismo, de sedición, como están acusados otros. No hay ninguna prueba, no hay nada. Pero como eso no bastaba, también inventaron que si había una chica con él, una joven que tenía 19 años y que podría ser la novia de Evo, pero que él la habría violado a los 14 años. Esa historia se desmanteló porque la misma chica que pudo escaparse, ella confesó una cosa que nadie se le iba a creer, que a los 19 años había viajado a México y también a Argentina para ver a Evo, como si hubiera sido muy fácil ir a México. ¿Se acuerdan cómo estaba todo cuidado en ese momento? Todo bajo la protección militar, y esos viajes nunca se comprobaron. El propio diario El Deber, que dice bastantes mentiras, y Página 7 Digital, dijeron que la joven había dicho que nunca había sido novia de Evo, que ella había ido a unos actos, que su hermana había sido llevada por la policía boliviana y la llevaron a ella después, amenazándolas con la muerte de la familia y todo, para que dijeran esto. Eso naufragó, pero si fueron capaces de inventar estas cosas tan burdas, ¿qué no van a inventar contra el candidato al que no han logrado hacer retroceder por nada del mundo en las encuestas ni con amenazas. Entonces, hay que estudiar un poco toda la guerra sucia en Bolivia. Y yo tengo algo que quiero denunciar ahora para el libro. Me están llegando muchas cosas nuevas. En el libro lo voy a ampliar después con más tiempo, porque lógico, es un libro muy rápido que tenía simplemente demostrar todo lo que se ha hecho, las veces que se intentó matar a Evo, todo. Entonces, una denuncia que hago clara, porque recibí la información. Primero, ya tenemos ubicado la complicidad muy fuerte del gobierno del expresidente Mauricio Macri, no solo en las figuras de ellos, en la figura del representante de la AFI en Bolivia, que trabajaba directamente con la estación de la CIA en Bolivia y que fue el que repartía dineros que llegaban de las agencias, de las fundaciones norteamericanas para repartir a los golpistas. La profunda relación con los golpistas, el involucramiento por medio de unas maniobras para que entraran fuerzas especiales por las fronteras de Chile y de Argentina, unas maniobras militares que se desarrollaron justo en el mes de septiembre, después que pasó la hija de Trump, que ese es otro...
A ver, Estela, esperá, porque tenemos tanta información que vamos a ordenar un poquito. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Entonces, sí. Vos decís que tenés en este libro, haces una denuncia de que la AFI Argentina, estamos refiriéndonos, sí. La AFI, un representante de la AFI Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, sí. En Bolivia, en contacto con la CIA y con fundaciones norteamericanas, estaban haciendo... ¿Qué? Ahí me quedé...
Repartiendo dinero, y él era el intermediario con los de la seguridad de Brasil y Chile. Entonces, esto está dicho desde Estados Unidos, se llama José Sánchez, que era el hombre de la AFI en Bolivia, que estaba dentro del cargo diplomático, como era el hombre...
Y repartiendo dinero, digamos, con fines de llegar a las elecciones y luego el golpe.
Del golpe, tenían relaciones con Fernando Macho Camacho. Bueno, las maniobras militares también fueron parte de eso, el paso de la hija de Trump, porque cuando vino la hija de Trump a Jujuy, vos decías, para una ONG que tiene unas 40 mujeres, semejante desplazamiento con el subsecretario del Departamento de Estado, con altos jefes de seguridad, y como con unos 2.000 agentes de seguridad para cuidarla, que no era un desplazamiento de un presidente. Entonces, fue toda una locura. ¿Y sabés quién estuvo en esa reunión? Que lo pueden ver en los periódicos de Salta. Entonces, pues yo empecé a seguir siempre esa reunión porque me pareció tan raro. Dietrich, Morales. El exministro Dietrich, fue representante de Macri en esa reunión, donde públicamente ya le entregó 400 millones de dólares a Gerardo Morales para infraestructura, como una ayuda de infraestructura de la provincia de Jujuy, no sé qué. Pero cuando vos estudiás las maniobras que vinieron después, tenés que preguntarte por qué el tren Belgrano, que estaba paralizado desde hace 35 años, llevó 21 vagones cargados con equipos y armas que fueron a parar prácticamente a Jujuy y en Salta, el tren Belgrano, también hay que investigar eso, las maniobras conjuntas en Chile, y yo recibí, después de cerrado el libro, porque ya no tenía tiempo de esperar, la información, porque hay gente investigando, tanto en Brasil como en Chile y como en Bolivia mismo, un equipo de investigadores muy bueno, están investigando toda esta complicidad que hubo en la región, y al estudiar la complejidad, por supuesto, saltan estas maniobras que qué casualidad se hicieron con el Comando Sur, algunos asesores israelíes que estaban en la zona de la triple frontera. Bueno, todas estas maniobras se hicieron en conjunto al mismo tiempo. Unas primeras se habían hecho en el 2018, pero estas se hicieron justo en septiembre, justo antes de las elecciones prácticamente, en los últimos días de septiembre. Y bueno, entonces se denunció que fue un avión de Jujuy, y también de aquí de Argentina, otro dato que te adelanto es que Aguad mandó a 200 efectivos militares, unos técnicos, a Santa Cruz, Bolivia en agosto para cuando se desarrollaba el incendio ese en el Amazonas para ayudar, pero esos no volvieron hasta unos 10 días antes de que Macri se fuera. Estaban en Santa Cruz. Esas personas, eso, todo eso está siendo investigado. En Chile también ya se ha denunciado del armamento que pasaba del puerto de Iquique hacia Bolivia. Entonces, hay una serie de movimientos gravísimos.
En un ratito, Estela, nos abriste montones de ventanas y de intrigas, ¿sí?, que me imagino yo estarán en tu libro. Pero acá Mercedes está queriendo hacer una pregunta. ¿Sí, ¿Sí Mercedes? Sí.
Estela, porque por supuesto el tema de la OEA, ¿no?, sí, que fue clave en el golpe contra Evo Morales, por su informe, por todo lo que desencadenó. ¿Cómo crees que va a ser la observación, ¿no?, de esta nueva elección, teniendo en cuenta todo lo que pasó? Todo este año, pasó un año.
Yo decía que ahí tienen que ir observadores internacionales de muchos lugares, porque de lo contrario va a pasar como las elecciones en Brasil, que bajo un gobierno de facto, como era el de Temer, se hicieron unas elecciones sin ningún control de observadores internacionales. Y no se registra en la historia que no haya observadores cuando hay un gobierno de facto gobernando el país, y eso pasó también en Honduras, que el gobierno de facto hizo elecciones. Y la última vez que Orlando Hernández, que está en el gobierno de Honduras, ganó, no había ganado, simplemente que se cortó la luz y al otro día apareció ganando, pero estaba ganando la oposición. Sí. Entonces,
voy a dar una información, Estela, mirá, sí, sé positivamente que va a viajar Oscar Laborde, que es el presidente del Parlasur, va a ir el diputado del Partido de los Trabajadores de Brasil, Paulo Pimenta, y sé que también están invitados otros diputados. Ahora, bueno, hay que ver, digamos, la propaganda y la guerra sucia que se
la
viene
guerra
en
sucia,
contra.
Sí, eso,
¿no?,
es gravísimo, porque además también habían denunciado los bolivianos que habría alternativas hasta de un golpe dentro del golpe. Si ven que está todo perdido, Evo dijo una frase, si te acordás, Telma: cuando Estados Unidos muerde, no suelta tan fácilmente. Y uno piensa, claro, se hizo un golpe tan burdo en la intervención de la OEA y todo eso, tan clara, se hizo todo eso y van a entregar a un gobierno del MAS, el que desplazaron tan fácilmente. No, por eso tenemos que ponernos muy firme todos nosotros, porque el pueblo boliviano ha demostrado un heroísmo impresionante en su resistencia desde el primer día. Entonces hay que estar vigilando todo eso, pero ya salieron con esto, ya te está indicando lo que puede ser ese final de elecciones. Y te digo que es muy, muy grave, muy peligroso para el pueblo boliviano, que merece todo nuestro acompañamiento y respeto, porque en la realidad el presidente que debía haber sido repuesto en su lugar es Evo, porque todos los organismos...
Evo Morales está proscripto.
Claro, todos los organismos internacionales que se expresaron y que científicamente demostraron, científica, técnicamente y de todas maneras, que ganó Evo, porque eso ha sucedido, viste, con las universidades de representantes europeos y con otros sectores, que vos habrás leído todas las notas que salieron marcando toda esta situación. Y lo que tendría que haber hecho la OEA es, bueno, frente a su error, entre comillas, decirle, bueno, el presidente sigue siendo esto. Bueno, ¿qué pueden hacer? Lo había denunciado Evo, golpe dentro del golpe, hacer esta guerra sucia de último momento para que último momento haya una influencia. No sabemos todavía todo lo que pueden hacer. Pero esto, y esto es lo último que te denuncio, porque ustedes van a decir, esta Estela siempre mete demasiadas cosas, pero es que necesito que el periodismo se mueva para ver todas estas cosas que están sucediendo.
Nos contaste el libro en un ratito, Estela, sí, sos genial. Aparte te quiero decir que también...
Al vapor.
¿Cómo tenés tanta energía para sacar un libro, así como vos decís, con el esfuerzo que significa hacer un libro, y sacaste este libro a pocos días de hacer las elecciones? La verdad que te felicito. El libro está solo, me imagino que por ahora está solo
por
a nivel
electrónica,
de internet.
Sí, lo vamos a, porque vamos, seguramente que habrá alguna cosa después que corregir, pero bueno, Lo importante es primero ver esto, ver cómo se llegó a esta situación del golpe, quiénes intervinieron en el golpe. Hay mucha información, pero...
Pero decime una cosita, Estela, pará, porque se nos acaba el programa. Yo estoy interesada en que me digas cómo se consigue el libro. O sea, solo por internet, por ahora, no está.
Por ahora sí, seguramente te lo van a mandar porque me pidieron una lista para mandarle a los periodistas. Te lo van a mandar los muchachos. Así que
lo
que
acercándonos... Pero bueno, lo importante es por el público también que puede estar interesado en tenerlo. Entonces claro, yo, claro. Cuando bien
yo
pueda,
ahora te voy a pasar todo...
las coordenadas...
Voy a pasarles sí. Todos los datos, no los tengo aquí a mano, de la editorial Acercándonos, para que pasa la lista, igual va a pasar la lista y se va a mandar, y lamentablemente no lo tengo a mano, fíjate, en este mismo momento que me estás
importa,
preguntando.
No, no importa, yo le cuento a los oyentes que se llama, ahora mismo te digo porque, a ver, Mercedes, ¿vos lo tenés a mano?
Sí, Golpe en Bolivia. Washington ordenó, OEA ejecutó, como decía Estela, de Acercándonos Ediciones.
Ahí está. Hay una entrevista larga con Evo ahí también.
Y sin duda también será fundamental que pasen el voto en el exterior, ¿no? Teniendo en cuenta que Argentina tiene la comunidad boliviana más grande, que es un 4% del padrón, este voto del exterior, así que cuando hablaba Evo Morales de las posibilidades de sabotaje, se refería también a las embajadas, ¿no?
Exactamente.
¿Qué pueda pasar en ese voto desde los distintos lugares en el exterior, ¿no?, de Bolivia?
Eso también es un problema muy serio, porque primero tampoco sabemos cómo están los padrones, qué cosas, porque decían que... tenían un montón de nuevas leyes para quién podía votar o no votar. No sabemos de todo esto, pero aún así, dadas las encuestas de todos los países que te están diciendo efectivamente que no hay ninguna posibilidad de que cambie la intención de voto, y menos aún después de todo lo que han pasado en los últimos tiempos y de los derechos que se le han ido quitando a la gente, en fin. Así que es muy peligroso porque, imagínate... ¿Quién controla el lobo cuidando las ovejitas?
Las ovejas, y sí, vamos a tener que tener vamos a estar muy alertas, sobre todo nosotros, los periodistas, Estela, para tratar de que efectivamente sea lo más transparente posible esta elección. Haremos lo que se pueda y esperamos que sea realmente exitosa para Luis Arce y para el pueblo boliviano, que gane lo que vote el pueblo boliviano, ¿no es cierto? Gracias, Estela, por esta entrevista, gracias por el libro, gracias por estar siempre presente en nuestra patria grande.
Bueno, y yo también agradezco a los periodistas por los cuales pude tener mucha información, los que se atrevieron a decir cosas muy contundentes y muy bien informadas, entre los que hay varios argentinos, por supuesto. Bueno,
abrazo. Vamos a leer con mucho interés tu libro y después segura por ahí te volvemos a llamar, entonces ya con el libro leído y
es
con el resultado de Bolivia.
Más que un libro, es una sistematización de cosas para que se pueda seguir hasta este momento en qué mundo peligroso estamos, pero la respuesta de los pueblos es importantísima y la tenemos en Bolivia.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Estela, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Chao, chao.
Hablamos con la querida y grande Estela Caloni, una periodista y escritora argentina, premio latinoamericano del periodismo José Martí. Bueno, tiene una historia impresionante como corresponsal de guerra en América Central, es especialista en política internacional, tiene montones de libros escritos, tal vez uno de los más importantes sea Operación Cóndor, donde ella reveló por primera vez lo que eran las asociaciones de todas las dictaduras de los 70 acá en la región. Tiene un libro extraordinario que se llama Evo en la mira, CIA, idea en Bolivia también, donde cuenta cómo intentaron matar varias veces a Evo y cómo eso, a veces por casualidad y otras veces, digamos, por ayuda de sus seguidores, no sucedió. También Mujeres de Fuego, historias de amor, arte y militancia de las principales mujeres de la región. Y ahora este libro sobre el golpe en Bolivia, que como ella comenta, es una serie de denuncias que va a ir ampliando más adelante, pero que ya son importantes conocer a pocos días de las elecciones en Bolivia.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Ay, Telma, tu programa es inigualable, es el único en la tarde y es muy bueno, pero lástima que sea tan cortito. Bueno, espero que tengas un horario de acuerdo a tus conocimientos y a tu audición. Un cariño. Adiós.
Bueno, muchísimas gracias. Es muy lindo terminar el viernes después de una semana de trabajo con un mensaje tan, tan cariñoso, ¿no es cierto, Mercedes?
Sí, así es. Muchísimas gracias a los oyentes.
Le damos las gracias también a Flavio Blanco, que está en la operación técnica. Sin Flavio, sin Patricio Porta, sin Franco Luzzani, este programa tampoco podría salir. Gracias al equipo de Voces del Mundo. Gracias a Diana Martínez Tancredi, que está en las redes sociales. Gracias a Néstor Restivo, que siempre está con nosotros también. Les decimos a todos nuestros queridos oyentes que volvemos el lunes a las 2 de la tarde, acá por AM770 y por Spotify. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.